Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Estamos profundizando en el ser y el quehacer de la Iglesia. Pocas veces aparece en el Evangelio el término Iglesia, propiamente en los Evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los Evangelios sinópticos? Marcos, Mateo y Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque se pueden colocar uno al lado del otro y se puede hacer una sinopsis con una mirada. Estudiar rápidamente las similitudes y diferencias. Aun cuando en los evangelios sinópticos aparece pocas veces, mejor dicho, dos veces, el término eclesía, concretamente en Mateo 16, 18 y Mateo 18, 17, Mateo 16, 18 y Mateo 18, 17. Sin embargo, decíamos, no podemos dejarnos engañar por el número de veces en que aparece el término iglesia, sino que tenemos que ir a descubrir la realidad que hay detrás de ella. Aparece también en los evangelios sinópticos solamente dos veces que Jesús perdona pecados, allá en Marcos 2 y en Lucas 7. Y sin embargo, todo el ministerio de Jesús está lleno del perdón de los pecados, de la reconciliación del hombre con Dios, expresado a través de cantidad de imágenes y realidades en las cuales Jesús se convierte en el puente pontífice entre Dios y el hombre para reconciliarlo. El término iglesia aparece más ya como tal, eclesía, que significa los convocados a la salvación, aparece más. Por ejemplo, en Lucas, que no apareció en su evangelio, lo trae en los Hechos de los Apóstoles. Lucas, que no lo puso en su evangelio, lo trae 23 veces. Pablo lo trae 46 veces. Además, aparece 9 veces en Efesios, 4 veces en Colosenses. 9 veces en Efesios, 4 veces en Colosenses. Sobre todo en la primera carta de Corintios, aparece 22 veces. En la primera carta de Corintios, una carta en la que especialmente trabaja todos estos temas de iglesia, aparece 22 veces. También pudiéramos decir que aun cuando el término no aparece, no sale directamente en las cartas de Pedro y aparece por ahí esporádicamente en Santiago y Hebreos, tendríamos que decir que en el Apocalipsis aparece 13 veces. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué les traigo todos estos números? No para que los jueguen en chance. No. No son números para jugarlos en chance para construir una iglesia, ¿no? Son números que, ya después de haberles explicado por qué no aparece sino dos veces en los evangelios sinópticos, lo que nos muestra en una primera mirada es que la comunidad cristiana tuvo conciencia de que como iglesia, como tal, la comunidad cristiana como iglesia surge, se experimenta y crece, sobre todo en la etapa posterior a la Pascua. Se los voy a explicar. La comunidad cristiana tiene conciencia de que como iglesia crece, se organiza y demás en la etapa después de la Pascua. La etapa en la que el Jesús histórico compartió con nosotros es una etapa que se llama prepascual. O sea, anterior a la Pascua. Esa es la etapa que podemos llamar la de Jesús histórico, la de la historia de Jesús, que va entre los años 27 y 30, de anterior a la Pascua. Es la etapa del Jesús histórico. ¿Me van entendiendo? La etapa que va después del año 30 es la etapa de la difusión misionera del cristianismo, del crecimiento y organización de la iglesia. Y con razón entonces, en el número de veces que aparece ese término iglesia, se refleja ya es en la etapa pospascual. Un evangelista como Lucas tiene esta imagen de cómo se desarrolla la historia. Un evangelista como Lucas tiene esta imagen. Primero, el tiempo de la preparación del Antiguo Testamento o del Primer Testamento. Tiempo de la preparación. Tiempo de la preparación a la venida del Mesías, Antiguo Testamento. Segundo, el hoy de Dios. El hoy de Dios, el hoy de la salvación con la presencia de Jesús histórico y sus discípulos. ¿En qué época es esa etapa de Jesús y de la historia y con sus discípulos? La prepascual del año 27 al 30. Y tercero, tiene San Lucas esta imagen, la etapa de la iglesia, que va desde la muerte y resurrección del Señor hasta la segunda venida, hasta la parusía. Estamos en esa etapa de la iglesia según el esquema de San Lucas. San Lucas, como ven, tiene un sentido de la historia en tres momentos, en tres etapas. ¿Comprendido? San Lucas ve la historia. San Lucas, que es un experto en muchas cosas, es un pensador interesante sobre la historia, trata en todo su evangelio de hacer una cronología paralela. ¿Cómo así? Mientras está contando las cosas de Jesús, dice qué pasa en el mundo, que Augusto era el César y el rey cuando Jesús nació, ese gran César Augusto que gobernó durante más de 40 años el Imperio Romano y trajo la paz romana. Y todo esto, entonces se nos anuncia en Lucas capítulo 2. Después en Lucas capítulo 3, cuando Jesús comienza su vida pública, se habla de que entonces estaba gobernando, era Tiberio, y trata de hacer correlaciones con la historia, digámoslo, secular, o la historia de los pueblos en esa época. Lucas, que tiene un sentido interesante de la historia, distingue tres grandes momentos de la historia. Un primer momento, antes de Jesús, Antiguo Testamento, preparación, época de los patriarcas y época de toda esa preparación, del Antiguo Testamento, tal vez también de los profetas y demás. Un segundo momento, ¿cómo lo he llamado? El hoy de la salvación, etapa prepascual, etapa de Jesús histórico con sus discípulos. Y un tercer momento, ¿cómo hemos llamado ese tercer momento? La época de la iglesia. Por eso, San Lucas, acorde con esa mirada, el término iglesia lo va a utilizar solamente en los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Por eso San Lucas, le repito, de acuerdo a esa mirada que tiene sobre la historia y sobre la vida, va a utilizar el término iglesia solo en ese momento post-pascual. Ahora, con esa mirada también, entonces ya van entendiendo, entonces sería que la iglesia no empezó sino después de la Pascua. Pues sí y no. Sí, como organización creciente y todo eso, pero no en cuanto que es claro que el Jesús de la historia con sus discípulos, que Jesús en el compartir con sus discípulos, quiso formar el pueblo de Dios, el pueblo salvado, el pueblo redimido. Lógico que Jesús mismo con sus obras, con sus palabras, con su quehacer, con sus discípulos, formó ya la iglesia. Pero por eso no se expresaba en esos términos. Porque en un primer momento, Jesús y los discípulos entienden toda su obra es como a partir del reino de Dios. El reino de Dios, el actuar de Dios que aparece en Jesús. Un actuar de Dios que quiere llegar a todo el pueblo de Israel en un primer momento. Que quiere llegar a todo el pueblo de Israel. Y ellos en un primer momento no quieren distinguirse del resto del pueblo. Quieren llamar a todo el pueblo. Yo les hice la vez pasada también claridad sobre la visión del resto. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando la teoría del resto? Eso que empezó por allá en Elías. El resto de Yahvé que no dobla sus rodillas. ¿Se acuerdan que puse la diferencia entre la concepción del resto que tenían los fariseos, los esenios y demás, que eran como un grupo de separados de los verdaderamente judíos en contraposición a todos los otros? ¿Se acuerdan que les dije que Jesús tiene una actitud de acoger a los pecadores de llamarlos a todos, de ser el que viene a reconciliar a todos los hijos de Israel e invitarlos a que entren a la casa del Padre. Entonces Jesús dice: he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y va detrás del publicano, de la prostituta, del enfermo, del marginado. Y Jesús de alguna forma rompe con esa visión del resto, tratando de acogerlos a todos. Entonces, en la mentalidad de Jesús, en un primer momento en su historia, uno no puede decir que él está formando una iglesia como si fuera un gueto, como si fuera un grupo cerrado, como si fuera un nuevo partido al lado de los fariseos, al lado de los saduceos, al lado de los esenios. El Jesús de la historia con su ministerio no pretendió hacer: venga, ustedes 12, venga, y con los que me siguen, nosotros somos los buenos, nos vamos. Ustedes, huchi, huchi, los otros, chusma, chusma, chusma. No, Jesús no pretendió eso. El ministerio de Jesús es el ministerio de las puertas abiertas del Padre, donde a todos los quiere acoger para que entren en el reinar de Dios, para que reciban el hoy de la salvación, porque el tiempo se ha cumplido, el reinar de Dios se ha acercado. Conviértanse y crean en esta buena noticia. Y Él viene a acogerlos a todos. Entonces, la dinámica de Jesús y lo que Jesús piensa no es hacer un grupito aparte, institucionalizado, con una serie de reglas, de leyes y de cosas. No, la dinámica del Jesús histórico es que todos los hombres se salven, que todos entren en el don de la salvación. Esa es la dinámica de Jesús. Pero lógicamente, ante Jesús, no es Jesús el que excluye, sino la gente la que se queda afuera. Jesús llama, klektoi, salvación, convocados a la salvación, pero no son ellos, no es Jesús el que excluye, sino los otros los que quedan afuera. Aquí tendríamos que aprovechar para hacer una buena lectura de aquella parte. Muchos son los llamados, y ustedes siguen traduciendo y diciendo mal. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos, que es el sentido hebreo de todos. Todos son los klektoi, los llamados. Es la misma expresión que hay detrás del el término iglesia. Muchos es la forma, cuando en hebreo dicen los muchos, es la forma de decir la totalidad. Todos son los llamados, pocos los que responden al llamado de la salvación. Que es muy distinto, porque generalmente la gente tiene la idea de que el Señor dice que primero no los llama a todos, sino que llama a muchos. Y después pone unos policías a la entrada y dice: usted sí, usted no, usted sí, usted no. ¿Por qué no? Porque no me da la gana. Y usted sí, usted no, y siga y no estorbe. Usted sí, usted no, usted sí. No, lo que dice es que todos son llamados en Jesucristo y pocos responden. Entonces Jesús, la dinámica del pensar y la actividad de Jesús es proclamar el reinar de Dios para acogerlos a todos. Y lo muestra muy claro en que acoge a los marginados, a los pobres, a los pecadores, a los leprosos, a las mujeres y a los niños que eran marginadas y consideradas de segundo plano en esa sociedad, a los enfermos que eran considerados pecadores y aún pecadores, y a los pecadores públicos. Jesucristo es la puerta del reinar de Dios abierto para el hombre, Dios reconciliando al hombre consigo mismo. Todos son llamados, pero no todos responden. Entonces, con esos que responden, Jesús tiene una dinámica de formación, una dinámica de crecimiento, una dinámica de transformación, y en ellos siembra la semilla del nuevo pueblo de Dios, del pueblo de Dios escatológico definitivo, para que sigan haciendo su misma tarea. ¿Para qué escoge los 12 y para qué escoge los discípulos? Para que estuvieran con él y para mandarlos a ser pescadores de hombres. Es más, uno se asombra cuando lee los términos en que Jesús manda a la misión a sus discípulos. Son los mismos términos de lo que él hizo. Vayan y curen, sanen, vayan y liberen del mal, vayan y hasta resuciten muertos, vayan y anuncien el evangelio por todas partes. Y cuando uno entra en detalle, en los mismos términos que Jesús piensa su misión de proclamar y instaurar el reino, son los mismos términos en que Jesús manda a sus discípulos. Porque sus discípulos, los que ha convocado y los que lo han seguido, saben que tienen que ser presencia de Jesús, presencia de proclamar y de extender el reino en la comunidad. Que esa comunidad de los discípulos que es la que históricamente tendríamos que llamar comienzo de la iglesia, que esa comunidad de los discípulos tiene que seguir siendo presencia de Jesús a través de la cual se sigue extendiendo el reino. Ya van entendiendo por qué aparece pocas veces el término iglesia en relación a Jesús histórico y por qué comienza a aparecer es después de la Pascua del Señor, cuando ya se va organizando esa comunidad cristiana que tiene como objetivo extender el reinar de Dios, hacer presente a Jesucristo en la historia. Pero les he dicho mil veces, no significa eso que entonces Jesús no haya querido la iglesia. No, Jesús, dentro de su plan, viene a proclamar el reino y viene a formar esa comunidad de salvados. Que utiliza otros términos, sí, y ya voy a entrar en eso. ¿Cuáles son los términos o mejor imágenes que el Jesús de la historia utiliza para hablar de la iglesia? Yo les he dicho que nuestro Señor Jesucristo no era un teórico, ni un teólogo teórico. Claro que es teólogo, el experto, es el exégeta del Padre, lo dice explícitamente San Juan, que a Dios Padre lo hemos conocido porque Él nos lo ha revelado, Él es el exégeta, el revelador que conoce y revela al Padre. Pero Jesús no es un teórico abstracto, ni un simple poeta, filósofo. Jesús, cuando actúa y acompaña sus palabras con sus obras, la revelación de Dios se hace a través de obras y palabras ligadas. Las palabras iluminan las obras confirman las palabras. Entonces, su propia vida se convierte en signo de lo que Él mismo está mostrando. Entonces, Jesús utiliza un montón de imágenes que las vamos a ver. Muchas de ellas tomadas del Antiguo Testamento, donde ese pueblo ha bebido de la tradición de la revelación de Dios. Entonces les repito, Jesús nos muestra su ser y su quehacer con la iglesia a través de imágenes. Una primera imagen, mire, el redil. La iglesia es un redil. En este sentido valdrá la pena que ustedes, si quieren repasar la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, recuerde que la Constitución Lumen Gentium es la Constitución sobre la Iglesia. Precisamente se llama Lumen Gentium porque significa que Cristo es luz de los pueblos, y entonces comienza así ese documento sobre la Iglesia, esa Constitución sobre la Iglesia. Y en el numeral sexto de la Lumen Gentium habla sobre las diversas imágenes de la iglesia. Desde ahí me voy a referir a ellas. Una primera imagen, la del redil. Si ustedes buscan a San Juan capítulo 10, verso 1 y siguientes, que como ya lo están haciendo, si buscan a San Juan capítulo 10, versículo 1 y siguientes, encuentran ese precioso discurso de Jesús como el buen pastor. Ah, es un tema preciosísimo. Todos ustedes lo conocen. Lo que quizás algunos no recuerden es que precisamente Jesús utiliza esa imagen del buen pastor en consonancia con lo que ya venía del profeta Isaías y del profeta Ezequiel y de todos los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 40, versículo 11 y siguientes. O ese reproche que hace el Señor a través de Ezequiel capítulo 34, donde habla de cómo los pastores de Israel se apacientan a sí mismos, los problemas, los pecados de los pastores de Israel, y cómo el Señor promete que derramará, que dará unos pastores nuevos, un pastor nuevo, conforme a su corazón. Allá en Ezequiel, capítulo 34, ustedes podrán leer todos esos paralelos. ¿De dónde surge esa imagen? Del esfuerzo que Dios hace de hablar con el hombre en un lenguaje que le entienda. Si somos un pueblo pastoril, como lo era en ese tiempo Israel, nosotros hoy no lo somos, pero en ese tiempo era un pueblo pastoril, la imagen a través de la cual podrían entender fácilmente es la imagen que ellos viven a diario. Entonces les dicen, yo soy el buen pastor. Recuerden el Salmo 23 también, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, el buen pastor que cuida de ellas, que las lleve a verdes pastos, que se preocupa de que tengan agua, que las cuida de los lobos, que las defiende, en fin, que está dispuesto a dar la vida por ella. Entonces, que busca la oveja perdida. Jesús, utilizando la imagen que ya traían desde el Antiguo Testamento los profetas y que Dios había utilizado para hablar de lo que Dios es para su pueblo, viene a decir que Él es el buen pastor. Y si Él es el buen pastor, en esa relación del pastor con la grey, con las ovejas, entonces se muestra el sentido de comunidad, el sentido de pueblo, el sentido de iglesia. La iglesia entonces allí está expresada detrás de esa imagen de Jesús, el pastor, en relación a su rebaño. Y fíjense que todas las imágenes van a tener siempre este tipo de relación. Cuando decimos iglesia, son los convocados. ¿Por quién? Por el que la convocó. Dios Padre a través de Jesucristo. Cuando decimos pastor redil, entonces estamos haciendo referencia al pastor Dios Padre a través de su Mesías, su Hijo Jesucristo, que convoca a la iglesia, que convoca al redil. ¿Qué otra imagen? Hay otras citas allí, ustedes, vamos a buscar al menos la que pudieran leerse todo el capítulo 10 de San Juan, pero para seguir, búsquense Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, para complementar al menos con otra cita esta. Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 4, leemos lo siguiente: y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de la gloria que no se marchita. ¿Qué dicen la de ustedes? Está, mire, les leo desde un poco antes, el capítulo 5, a los ancianos o los presbíteros que están entre ustedes les exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipes de la gloria de que está para manifestarse. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzado, sino voluntariamente, según Dios. No por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. No tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de la gloria que no se marchita. La imagen de la grey, la imagen de la grey, claro, son imágenes que vienen de una sociedad pastoril, y el mayoral de una sociedad pastoril donde aparece una comunidad en esa imagen pastoril y alguien que los cuida y alguien que es el dueño de todo, el Señor. La iglesia desde entonces ha sido representada como el redil, como la grey, y desde ahí nos referimos a los pastores y nos referimos en última instancia al único y buen pastor. ¿Comprendido? Sigamos con otra imagen. La otra imagen es la iglesia como labranza o arada de Dios, como tierra, como campo labrado por Dios. Leamos en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Esa imagen, que como es lógico, procede también de la experiencia del pueblo de Israel, procede de la experiencia del pueblo de Israel ya dedicarse a la labranza, dice lo siguiente: ya que somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificación de Dios. Campo de Dios y edificación de Dios. Son imágenes que aparecen aquí. Campo de Dios y edificio, edificación de Dios. Es la imagen que aparece. Como les he dicho, Jesús no fue un teórico. Y Jesús aprovecha las realidades de la vida cotidiana en la que está sumergido el pueblo para desde allí hablarle del reino de Dios. Recuerden lo que dice en San Marcos, allá al principio del discurso de las parábolas. ¿Con qué compararemos el reino de los cielos? ¿Cómo lo expondremos para que nos entiendan? Entonces Él expone a través de muy distintas imágenes. Y una imagen para un pueblo agricultor es desde lo que hacen, es desde lo que hacen. Así como cada uno labra su tierra, así el Señor Dios está labrando también su tierra. Está labrando su tierra. Sin duda, en el fondo está aquella imagen que ya el profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 1, el Señor a través del profeta le había dicho de lo que es su obra. Isaías, capítulo 5, versículo 1, tiene la preciosa canción de la viña de Dios por su pueblo. Oiga lo que dice. Oiga la imagen tan bella que tiene. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Va a cantar una canción de amor. Una canción de amor, del amor que su amigo tiene por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas, pero dio agraces, uvas agrias. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que me diese uvas. ¿Por qué me ha dado agraces? Ahora pues, voy a haceros saber lo que yo hago con mi viña. Quitaré su seto y la será quemada. Desportillaré su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, viña de Yahvé Sebaot, la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia y hay iniquidad. Esperaba honradez y hay alaridos. A través, pues, de las imágenes de la vida cotidiana, Dios les va dando su mensaje. ¿Se refiere el profeta Isaías al pueblo de Israel? Sí. Como les dije, el Señor Jesús Mesías, el mensaje primero y fundamental es para todo el pueblo de Israel y a través de todo el pueblo de Israel para toda la humanidad. Pues bien, otra de las imágenes, pues, de la iglesia es la iglesia como un campo de arado por Dios. Es como una viña. Como una viña, eso somos en la iglesia. Estas imágenes que provienen del Antiguo Testamento sin duda fueron utilizadas por Jesús en muy distintos momentos. Sin duda fueron utilizadas por él. Pensemos por ejemplo en Mateo 21, 33-34. Dice así: escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Ah, ¿les parece algo? Claro. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a sus siervos y uno a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle: a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca la Escritura? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataron de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Sin duda el Jesús de la historia utilizó todas esas imágenes que venían ya de los profetas en el Antiguo Testamento para representar al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es en definitiva el pueblo del Mesías. El Señor Dios, a través del Mesías, acoge y recoge a su pueblo. Un pueblo que tiene que tomar la decisión ante Él. Y ese pueblo, convocado por el Mesías, es la iglesia, a través de estas distintas imágenes. Otra imagen, pues, además del redil y el pastor del redil. Aquí, el Señor Dios, que cuida su campo. Es el campo de la labranza, la viña del Señor, y que envía a su Hijo a recoger los frutos. San Pablo también utilizará esta expresión en otros momentos. Por ejemplo, Romanos capítulo 11, versículo 13. San Pablo nos va a decir lo siguiente. Dice: os digo pues a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio. Pero es con la esperanza de despertar celo en los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Está tratando el problema de que la iglesia es no solo de israelitas, sino también de no israelitas, o sea, de gentiles. Y entonces ahí es donde pone el ejemplo, versículo 16. Y si las primicias son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú, por la fe, te mantienes, no tendrías. Más bien teme que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. ¿De qué está hablando? Que el olivo, esta imagen de cultivo, y aquí la toma entonces ya no con la vid, sino con olivo, que el olivo natural, que el sembradío de Dios es el pueblo de Israel, y que los gentiles, o sea, los otros pueblos, hemos sido como injertados a ese olivo del pueblo del Señor para ser uno con ese pueblo del Señor y crecer como verdadero pueblo del Señor. Entonces estaba hablando en la polémica que se plantea en la iglesia de Roma y en muchas iglesias con el tiempo, de que al principio eran los judíos los que rechazaban a los gentiles. Y llegó un momento en que ya eran los gentiles que se habían convertido al cristianismo los que rechazaban a los mismos judíos. Entonces está tratando esa polémica. Para el efecto de lo que estamos estudiando, lo que nos interesa en este momento es descubrir la iglesia detrás de estas imágenes del campo, de la labranza, del cultivo que Dios está haciendo en esta historia. Hemos visto pues esa segunda imagen de la labranza o arada de Dios y la iglesia como tal. También ahora en San Pablo se nos sugería en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 la edificación, el edificio. El mismo Señor se comparó a la piedra que rechazaron los constructores de este mundo, pero que ha sido puesto como la piedra angular. Ahora en Mateo 21:42 y en los paralelos que aparecen muchas veces en los Hechos de los Apóstoles, en Pedro y en demás aparece eso, la piedra angular, la piedra fundamental de la construcción. Entonces repetirá muchas veces que los constructores de este mundo, o sea, los que están construyendo este mundo, como que muchas veces han despreciado a Jesucristo y su reino. Sin embargo, es la única piedra fundamental. Hay una imagen muy clara como de lo que es la piedra fundamental. Yo sé que ustedes no viven en ningún iglú, pero de pronto sí han pasado por uno de esos arcos construidos con piedras o demás, que si usted se ha fijado en esas construcciones antiguas, resulta que hay una piedra que es la que recoge la fuerza de todos los lados. Entonces, acá el extremo izquierdo o el extremo derecho hacen presión contra el centro, y si no fuera por esa piedra que recoge la presión de las dos, mejor dicho, quite esta ahí, se fue todo a tierra. Jesucristo es la piedra que sostiene el edificio de Dios. Es la piedra fundamental que desecharon los constructores de este mundo, pero que Dios la ha puesto, la desecharon, lo crucificaron, pero Dios lo ha puesto como piedra angular.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:34 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario. El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Familia, vida y testimonio. Un programa que nos ayudará a fortalecernos en la fe y en la unión familiar.
Acompáñanos todos los lunes a las 16 horas por Radio Católica Nacional.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Termina el espacio publicitario.
San Pedro nos dirá que somos el edificio de Dios y que todos hemos sido puestos como piedras vivas. ¿Cómo así? Y este tema va a ser muy importante, sobre todo para el pueblo de Israel, que vivía su vida religiosa alrededor del templo. A ver, les recuerdo. Este tema del edificio está relacionado con el templo. Para el pueblo de Israel era muy importante porque el pueblo se reunía fundamentalmente en Jerusalén alrededor del templo. Era el orgullo del pueblo de Israel. Era el sitio de la Shekiná, de la gloria, de la presencia de Dios. Es el sitio de la presencia de Dios. Entonces, Jesucristo, ¿se acuerdan lo que dijo sobre el templo? ¿Qué dijo? Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Cuando precisamente estaban en la reconstrucción del segundo templo. El primer templo fue el que construyó Salomón en el año 970 antes de Cristo. Lo destruyeron los babilonios en el año 587. Primer templo, repito, primer templo, el de Salomón, del 970 hasta el 587 antes de Cristo. El segundo templo comenzaron a construirlo cuando vinieron del exilio, bajo la dirigencia de Esdras, Nehemías y con la exhortación de los profetas, que fueron viendo que ese pueblo, cuando vino pobre y humillado, trataban de dedicarse y se fueron quedando simplemente en sus negocios, en sus cosas, y de lo único que no se preocupaban era de reconstruir el templo. Y entonces los profetas comenzaron a urgirles que reconstruyeran el templo del Señor. Pero con la pobreza y con la situación que vivían, nunca tuvo el esplendor que tuvo el templo de Salomón. Hasta que vino este muchacho Herodes. Usted recuerda a Herodes, ¿cierto? Este muchacho Herodes que... ¿Usted qué sabe de Herodes? Cuénteme chismes. ¿Qué ha habido de él? ¿Qué sabe de él? Que era muy malo, que mandó a matar a los niños inocentes. Es lo que... es la idea que nosotros tenemos. Y no sin razón. Este Herodes era un idumeo, no era propiamente del pueblo de Israel, no era israelita, era un idumeo, que en los ires y venires de la política internacional se había sabido asociar y ganarse el aprecio de Roma. Al principio estuvo con Marco Antonio, cuando Marco Antonio le levantaba el ala a Cleo. A Cleopatra, ¿se acuerda de la vieja Cleo? Cuando este muchacho Marco Antonio andaba con Cleo, entonces Herodes era partidario de él y le lambía y por eso, y entonces tenía una cierta preeminencia ya como delegado, rey delegado de parte del Imperio Romano. Pero ¿qué pasó con Marco Antonio? Que perdió la guerra con este muchacho Octavio, el sobrino de César. Entonces, cuando este muchacho Octavio ganó, le ganó a Marco Antonio y le ganó a la vieja Cleo, entonces quedó prácticamente como el único en Roma. ¿Y qué hizo Herodes sabiendo que él era amigo, era del enemigo? ¿Sabe qué hizo? Inmediatamente se fue para donde Octavio y le puso su corona y su trono a los pies y dice: tú sabes de la amistad que siempre me vinculó a Marco Antonio. Ahora que he sido derrotado, yo también me pongo a tus pies. Haz conmigo lo que quieras. Y eso impactó a Octavio. Y le dijo: pues hombre, si vos fuiste tan fiel con ese man, seguramente también conmigo lo va a hacer. Y le restituyó en todas las cosas. Y desde entonces Herodes sabía a quién servirle. A Lambele a Octavio. Ese Octavio que gobernó durante más de 40 años a Roma, que llegó a ser el padre de la patria, así lo nombraron, Augusto, y llegó a tener casi hasta títulos divinos al interior de Roma. Entonces se volvió el patrocinador de Herodes allá en ese sitio de rey. Casi que llegó a tener un reino tan extenso como David. Pero lógico, el pueblo de Israel lo odiaba, porque ni siquiera era israelita, porque además era un pagano. Y a toda hora no hacía sino lambele a los otros. ¿Usted cree que de dónde viene los cesáreos o de dónde viene Cesarea? En honor de la tanto Cesarea del Mar, que la construyó Herodes, un puerto preciosísimo que competía con Alejandría. Alejandría, el puerto más bello y más importante en la antigüedad. Y Cesarea del Mar, un puerto preciosísimo y un coliseo y una ciudad que hizo este muchacho Herodes a las orillas del Mediterráneo en honor del César. Después Filipo, el hijo de Herodes, hizo por allá arriba Cesarea de Filipo, pero eso es más arriba, por allá por Panias. Cuando volvamos yo se la muestro, por allá donde nace el río Jordán. Y a toda hora Herodes lambía y lambía. Listo. Entonces le estaba diciendo, él, mire, Herodes fue muy malo, sin embargo montaba bien a caballo, pero era tan malo que cuando veía que alguno de los hijos o esposas o alguien cercano le podía correr la silla, inmediatamente lo mandaba a matar. Mató varias de sus 10 esposas. Oiga, mató varias de sus 10 esposas y varios de sus hijos. Entonces, le sigo contando el chisme de este muchacho Herodes. Herodes, por allá alrededor del año 19 o 20 antes de Cristo, dijo, me voy a ganar este pueblo de Israel. ¿Y sabe qué hizo? Voy a ponerles el templo como ni siquiera cuando Salomón lo tenía. Porque si algo bueno tenía Herodes, es que era un buen constructor. Es que toda esa mano de vagos, de soldados que han sido a lo largo de toda la historia, los soldados han sido vagos o dedicados a la guerra, que es lo mismo. Entonces, algo tenía importante Herodes. ¿Sabe qué hizo? Los ponía a trabajar. Entonces construyó grandes acueductos, grandes ciudades. Y Herodes también tiene que pasar a la historia por ser el gran constructor en esa época en Israel. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Mandó a hacer una explanada allá en el monte Sion, 3 veces más grande de lo que estaba. Prácticamente como 3 o 4 campos de fútbol juntos. Eso desde el año 19 o 20 antes de Cristo empezó la construcción, pero él no la alcanzó a acabar. Sabe que esa eran las construcciones que veía Jesús. Ese es el primer Herodes, porque es que después vinieron los hijos. Después vinieron los hijos, que también se llamaban entonces Herodes Antipas, y los otros Herodes en los que se partió el reino cuando él se murió. Este muchacho Herodes se murió en el año 4 antes de nuestra manera de contar, antes de Cristo. Este muchacho Herodes se murió en el año 4 antes de nuestra manera de contar. Por eso los que tienen una mente aguda ya saben que Jesús nació en el año 6 o 7 antes de nuestra manera de contar. Ahora, pero entonces les estaba acabando de contar sobre Herodes, que construyó el templo, un edificio altísimo, como de 50 metros, una cúpula de oro preciosísima, tanto que empezó el dicho, nadie ha visto nada hermoso sino ha visto el templo de Jerusalén, el que construyó Herodes. Y eso le dio mucho prestigio a Israel. Ese segundo templo no lo construyó Herodes, sino, como saben, lo reconstruyeron cuando vinieron del exilio. ¿Herodes qué hizo? Lo refractó, lo puso más grande, lo embelleció. Desde el año 19 o 20 antes de Cristo, ¿y sabe cuándo terminaron los trabajos? Alrededor del año 60 después de Cristo. ¿Cómo así, pueblo de reyes? Ya no descendientes de la tribu de Judá, descendientes de David, sino en el Mesías, rey, señor de señores y rey de reyes. Comenzó pues la autocomprensión de la iglesia a reflexionar en la novedad que había ocurrido a partir de Jesucristo, y tantas de estas imágenes que tuvieron origen en la manera de pensar y expresarse de Jesús y en las situaciones de Jesús, se fueron explayando y sacando las conclusiones, como vemos en los textos de Pedro, en los textos de Pablo y en los Hechos de los Apóstoles. Hay muchos otros textos que van en relación a esto de piedra viva y de edificio. Sobre este fundamento los apóstoles levantan la iglesia, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Y de él recibe esa firmeza y cohesión. Esta edificación recibe diversos nombres. Esa edificación que Dios está haciendo, entonces se le puede llamar de distintos nombres. Por ejemplo, en Primera de Timoteo 3, 15 se le habla de casa de Dios. Es la casa de Dios. ¿Qué es esa edificación? Es la casa de Dios. Así se le decía al templo. Esta es la verdadera casa de Dios, Primera de Timoteo 3:15. En que habita, si es la casa de Dios, ¿habita quién? Su familia. Habitación de Dios por el Espíritu. ¿O es que no sabéis que sois templos vivos del Espíritu de Dios y que Dios habita en vosotros? Efesios 2:19-22. Además, es como la tienda de Dios entre los hombres. Apocalipsis 21:3. El detalle de todo esto ustedes lo van a leer en la Lumen Gentium, les dije, capítulo 6. Otra imagen de este sentido de edificación es la tienda. ¿Cómo así la tienda? Cuando se era nómada no se tenía casas, ni edificios, ni templos, ni construcción, sino que se tenía una mera tienda, la tienda de la presencia, la tienda del tabernáculo del Señor. Y las tiendas de nómadas que las levantaban de un lado para otro. En el Apocalipsis se volverá sobre esa imagen, Apocalipsis 21:3, como el sitio de la tienda y del santo templo de Dios, la presencia de Dios entre los hombres. La Lumen Gentium se encuentra en el Concilio Vaticano II y en todos los sitios, si hay en los documentos del Concilio Vaticano II. También la podrá bajar de internet, de algunas páginas, no sé si el de la escuela, quizás. Bueno, también la puede bajar de la parte alta de la biblioteca si la tiene bien arriba, pero si no, continuemos. La iglesia también es llamada la Jerusalén de arriba. Oiga pues, la iglesia, ¿cómo más es llamada? Ya dijimos, redil, crey, labranza, campo de Dios, edificación de Dios, nuevo templo, el templo definitivo de Dios con los hombres. Y de allí inclusive hay otras imágenes que valdría la pena en ese momento trabajar. Digamos, por ahora, la iglesia también es llamada la Jerusalén de arriba, Jerusalén de arriba y Madre Nuestra. Jerusalén de arriba y Madre Nuestra, Gálatas 4:26, Gálatas 4:26, y en Apocalipsis 12:17, usted se acuerda en Apocalipsis la imagen de la madre que está dando a luz un hijo, el Mesías, y que el dragón quiere devorarlo. Pues esa imagen de la madre que da a luz, primera y fundamentalmente se refiere a la iglesia. Lógico, históricamente también se refiere a la madre del Mesías, María. Pero se refiere a la iglesia, que es la madre de todos los creyentes. Y muchas veces los apóstoles utilizaron imágenes de maternidad. Pablo sobre todo utiliza imágenes de maternidad y paternidad como dar a luz a los creyentes por la palabra, por la fe. Y Jesús, recuerde que utilizó esa imagen de la gallina con los pollitos y muchas imágenes de ternura recogiendo a su pueblo. Es también descrita como esposa inmaculada del Cordero. Esta es una imagen preciosísima, la imagen de esposa. Ya hablé de madre, ya también hablamos de Nueva Jerusalén. Ahora digamos algo sobre la esposa del Cordero, una de las imágenes más preciosas que hay en el Antiguo Testamento para hablar de la relación de Dios con el hombre, son precisamente esas imágenes esponsales de matrimonio, comenzadas por Oseas en el siglo VIII antes de Cristo, a raíz de su crisis matrimonial, y el Señor a partir de él habla de que el pueblo de Israel es como esa esposa adúltera que se ha ido detrás de los Baales, pero que el Señor Dios, verdadero esposo, le tiende caminos de reconciliación. Esa imagen de la relación de esposos, donde Dios es el esposo y la comunidad es la esposa, entonces se habla también en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías, en el profeta Ezequiel, y llega a un cierto cumbre en el Cantar de los Cantares. Jesús utilizó muchas veces la imagen del novio o del esposo. ¿Cómo van a ayunar cuando está el esposo, el novio entre ellos? Decía Marcos capítulo 2. Y muchas veces entonces Jesús utilizó esas imágenes donde él se sabe como Mesías, Hijo de Dios, esposo del pueblo que viene a congregar. Las Sagradas Escrituras cantarán eso, como la comunidad cristiana es esa esposa inmaculada. ¿Y cómo así que inmaculada? Porque ha sido limpia, purificada en la sangre del Cordero. Apocalipsis 19:7, 21:2, en fin, muchos otros textos que pueden ustedes mirar ahí. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Acuérdese de Efesios 5:25, cuando está hablando también de, en un símil con el matrimonio. Así como Cristo se entregó por su iglesia para purificarla y santificarla y presentársela a sí misma, pura, santa, sin arrugas, sin manchas. No se preocupe que usted también, porque es la sangre del Señor la que purifica y vuelve inmaculada. Así el canto también, inclusive de la carta a los Efesios. Ah, que nos ha hecho puros e inmaculados en su presencia por el amor. En fin, son muchas las imágenes. Son muchas las imágenes donde se habla de la iglesia como esposa inmaculada del Cordero. Digamos una última palabra sobre una imagen que ya muchos de ustedes conocen. Es la del cuerpo de Cristo. San Pablo, de una manera especial, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en esos capítulos 12, donde habla de los distintos carismas, ministerios y demás, habla de que la iglesia es como un cuerpo vivo. No ya como una simple edificación, sino como un cuerpo entrelazado con su cabeza, que es Jesucristo. Un cuerpo activo, un cuerpo activo, al que estamos unidos por Cristo y el que sigue trabajando en la historia. Además de todas estas imágenes, les quiero recordar que la iglesia es sobre todo pueblo de Dios, familia de Dios. La iglesia es sobre todo pueblo de Dios, familia de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, el nuevo pueblo. El amigo pregunta que todo esto que hemos dicho es muy interesante y muy bonito, y que qué pasó en la Edad Media. A cada momento de la historia vamos a ver cómo se va asumiendo, cómo se va asumiendo. Pero la verdad es que precisamente no se puede perder de vista lo primero, lo fundamental, porque es lo que nos permite mirar con criterio qué es lo que va pasando a lo largo de la historia, y que inclusive es lo que nos pasa hoy y las tareas que nosotros hoy tenemos, porque a cada generación le corresponde el reto de vivir fielmente delante de Dios y el cometido que Él nos ha dado. A cada generación. Nosotros podremos juzgar también las otras generaciones, como nosotros mismos vamos a ser juzgados. Pero es interesante por eso, entonces, que profundicemos en este primer paso. Les decía que para ir concluyendo este montón de imágenes, y todavía me quedan otras, usted ve que, como le dije al principio, a través de imágenes existenciales de relación de vida, fue como Jesús expuso esa relación que quiere tener con su pueblo, con su iglesia. Estas imágenes de pueblo de Dios, que sin duda hacen pensar en el antiguo pueblo de Israel, ahora en el nuevo pueblo de Dios, ya no cerrado en la carne o en la sangre o en determinado tipo de ritos, sino ahora abierto por el nacer en el Espíritu a hombres de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, donde ya no hay diferencia, judío o no judío, esclavo o libre, griego o no, hombre o mujer. ¿Cómo así? Todo tipo de diferencias las ha zanjado Dios a través de Jesucristo para que todos los hombres, todas las mujeres, todas las razas, todas las lenguas, todos los pueblos, todas las edades tengan acceso a Dios por Jesucristo. Entonces, así habrá que hablar de este pueblo de Dios. Este pueblo de Dios que es por lo demás y fundamentalmente familia de Dios, donde Dios es Padre, que es lo esencial de esta nueva realidad. Dios es Padre y su Hijo Jesucristo es el Señor y el Maestro, y por Él, con Él y en Él tenemos acceso a esta familia. Es una realidad más fuerte que cualquier otro tipo de realidad. Es una realidad que las imágenes ya no simplemente son imágenes, sino que es una realidad, yo lo diría, ontológica, del más profundo ser, del nuevo ser que ha salido a partir de Jesucristo. Es que cuando decimos que somos hijos de Dios, no es como decir una imagen más, como que somos ovejas y Él es el pastor. Esa es una simple analogía. Ninguno de ustedes es una oveja, ¿verdad? Y cuando decimos piedras, y aún piedras vivas, yo sé que ustedes le sacan mucha piedra a la gente y que a toda hora la mantienen viva, pero esa es una imagen de una analogía de una construcción. Y así pues con otras cosas, la Nueva Jerusalén y otra serie de imágenes, pero fíjense que unas cosas son las analogías, las comparaciones de la cotidianidad, y algunas de estas otras expresiones a través de las cuales se nos dice lo que es la iglesia, son expresiones de realidades ontológicas, o sea, del ser nuevo que hemos venido a tener delante de Dios. Cuando decimos que somos hijos de Dios, no es que estamos diciendo que somos como hijos de Dios, no. Es que yo no digo que es que yo soy como hijo de mi papá y mi mamá. ¿Cómo lo voy a negar? Ay, y ustedes también, ¿cómo van a negar si ahí en la cara lo tienen pintado? Ahí en los rasgos genéticos está expreso. Así también nosotros, por Cristo, con Él y en Él. En el nacimiento nuevo que hemos tenido desde Él, tenemos que afirmar que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque hemos sido redimidos a precio de la sangre del Señor, y porque no es simplemente que somos como en una analogía, sino que somos de verdad hijos de Dios, y por lo tanto, hermanos, hermanos en Cristo, y miembros de esta nueva familia, de esta nueva realidad. Que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.